Vamos a leer en Juan capítulo 4, versículo 26 en adelante. Está el Señor en el contexto de la mujer samaritana. Y en el versículo 26 nos dice: Yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿Le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Y aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Y decían a la mujer: Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. 2 días después salió de allí y fue a Galilea. La semana pasada estuvimos viendo de qué manera todos somos necesarios para trabajar en la obra de Dios. Somos colaboradores, cada uno en el lugar donde Dios nos ha puesto, frente a nuestras responsabilidades. Desde ahí tenemos que transmitir lo que somos. Y vimos también cómo, de nuestro esfuerzo y sacrificio, otros son bendecidos y el nombre de Dios es honrado. Si hay alguien que depende de Dios, es el agricultor. Y a través de él, todos nosotros somos dependientes de Dios para el alimento por el cual vivimos, porque todos necesitamos productos de la tierra. Así que, a la hora de cultivar, lo que tiene que ver con lo espiritual es más relevante todavía. ¿Qué puede hacer el hombre? Todo depende de Dios. La regeneración, por ejemplo, es un gran misterio, está fuera de nuestro alcance. Dice el Señor que el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Podemos exponer y estar convencidos de la verdad que Dios nos muestra en su palabra, pero aplicar esa verdad al corazón y a la conciencia es una cosa muy diferente. Pero es la evidencia que necesitamos para saber si ahí tenemos una conversión, si hay salvación. Dice Spurgeon: es obra del Señor mantener viva la semilla cuando brota. Y es así como también ocurre en la Iglesia. Creemos que tenemos convertidos y no pasa mucho tiempo antes de que estemos frustrados por ellos. Muchos son como las flores de los árboles frutales. Son hermosas a la vista, pero no llegan a nada. Y otros son como los abundantes pequeños frutos que se caen mucho antes de que hayan alcanzado algún grado de desarrollo. Llega una noche fría o una plaga y desaparecen nuestras esperanzas de una cosecha. El que preside una iglesia y siente una agonía por las almas de los hombres, pronto quedará convencido de que si Dios no obra, no se hará ninguna obra. No veremos ninguna conversión, ni santificación, ni perseverancia final, ni gloria dada a Dios, ni satisfacción por servir al Salvador. Por eso dijo nuestro Señor: separados de mí, nada podéis hacer. Y esto que dice Spurgeon es completamente cierto. Nada podemos hacer sin Dios, nada podemos hacer sin su bendición, porque si Dios no guardare la ciudad, en vano vela la guardia, nos dice el salmista. Si todo lo que hace el agricultor, si todo el trabajo que hay que hacer para cultivar el espíritu pertenece exclusivamente a nuestro gran Señor, y los colaboradores que hay en todo ese gran trabajo que hacer no valen nada sin él, esto debe promover la unidad entre todos aquellos que estamos empleados en su gran campo. Todos estamos bajo un Señor. Dice el Señor en el versículo 36 de este capítulo que hemos leído, que el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. El sembrador, observad, que pudo haber trabajado duro para la salvación de las almas, y no se le permitió disfrutar en esta vida del éxito que Dios dio a todos sus esfuerzos. El segador, sin embargo, da testimonio del fruto. Sin embargo, fijaos, sembrador y segador se regocijarán juntos en la salvación eterna de aquellos que han sido salvos como fruto de sus esfuerzos por predicar la palabra de Dios. Dice el Señor en el versículo 37, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Esto es también de consuelo para aquellos que siembran, porque no siempre recogerán el fruto de su trabajo. Esta cosecha que obtuvo el Señor en Sicar fue el resultado del trabajo de sembradores anteriores. Estos samaritanos ya tenían conocimiento sobre la llegada del Mesías, ya sabían acerca de la promesa de salvación, y esto fue puesto en sus corazones por el ministerio fiel de otros siervos de Dios. Así que en el ejemplo de esta mujer samaritana se da el hecho de que uno siembra y otro siega. Cristo había satisfecho la necesidad en el corazón de esta mujer por el testimonio de los profetas que ya había despertado en ella esa necesidad. Uno nunca sabe cómo Dios utilizará su palabra para producir bendición. Lo que sí sabemos es lo que tenemos que hacer independientemente del fruto que aparezca ante nuestros ojos. Ya nos gustaría que todos aquellos a quienes hablamos el Evangelio se convirtieran, o que a todas las congregaciones donde se les predique el Evangelio fuesen fieles al Señor, y que los hermanos estuvieran firmemente entregados a la proclamación de las Escrituras, a llevar una vida de piedad, a mantener la unidad y la paz. Pero tristemente no es así. Por esta razón tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y trabajar con tesón. Vemos la diferencia, o mejor dicho, la deferencia del Señor al reconocer el trabajo de estos sembradores anteriores que se esforzaron en predicar la palabra de Dios. Y vemos también el fruto que ahora se veía tras muchos años. Esto nos indica que todos nosotros nos beneficiamos de sembradores fieles que durante muchos años predicaron la palabra. Ellos no recogieron el fruto, pero todos los que estamos aquí hoy somos el fruto del esfuerzo y sacrificio de aquellos sembradores. Lo que se nos detalla en estos versículos, en este capítulo 4, nos relatan lo que ocurrió en Samaria, fuera de la esfera del ministerio habitual de Cristo, tanto en Judea como en Galilea. Pero ahora aquí, en los últimos 12 versículos del capítulo 4, volvemos de nuevo hacia la tierra natal de nuestro Señor, o más bien, la tierra donde vivió hasta el inicio de su ministerio público, que comenzó a los 30 años. Ya hemos visto anteriormente cómo había un sacerdocio ignorante. En segundo lugar, vimos a lo largo de estos sermones cómo esta nación estaba completamente vacía a nivel espiritual. En tercer lugar, también hemos estado viendo cómo el templo había sido profanado por completo. Observamos cómo el fracaso del judaísmo era evidente. Israel estaba en una condición deplorable. Se preocupaban por la forma, pero no por el fondo, lo que les llevaba a no tener ninguna vida espiritual. Y por otra parte, la predicación del mensaje del Evangelio a los gentiles se confirma completamente por la intervención directa del Señor de la salvación, rompiendo así con el prejuicio judío de que no querían hablar del Evangelio a los que no fuesen judíos, y en cambio el Señor sí que cumplió la promesa dada a Abraham de que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Ahí tenemos a los samaritanos. Así que una vez más encontramos en nuestro texto la condición lamentable del judaísmo durante los días del ministerio público del Señor. Y esto lo vemos en varios casos particulares que encontramos cuando lo estudiamos en detalle y lo contrastamos. En primer lugar, tenemos el testimonio expreso del Señor. El versículo 44 nos dice que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y esto contrasta con todas sus experiencias en Samaria, donde la gente le buscó para saber más de la salvación, donde había hambre y sed de la palabra de Dios. En segundo lugar, vemos que mientras que se nos dice que los galileos lo recibieron, los judíos no lo reconocieron. Ni reconocieron su persona, ni su autoridad, ni el valor de sus palabras. En tercer lugar, tenemos la declaración hecha por Cristo sobre la condición del pueblo judío, que aunque hubiesen señales y maravillas, no creerían. Y eso es exactamente lo que pasó. Todo esto sirve para dar énfasis a la condición del judío, su incapacidad para reconocer al Señor, el ungido de Dios, el Mesías, y su fracaso absoluto para poner su oído y escuchar al que traía palabras de vida eterna. Por eso nos dice el versículo 43, Dos días después salió de allí y fue a Galilea. Durante esos días que pasó nuestro Señor en Samaria, muchos habían creído en Cristo y habían confiado en Él para la salvación de sus almas. Y ahora nuestro Señor parte hacia Galilea, donde no había recibido ningún honor, pero donde era necesario que el testimonio quedase expuesto, el testimonio del Evangelio. Así que aquí tenemos una lección importante para cada hijo de Dios. Se nos enseña que no importa cuánto éxito podamos tener en un lugar, para que eso nos impida iniciar el trabajo en otro lugar. Ni lo contrario tampoco. La voluntad del que nos ha llamado debe determinar todas nuestras acciones. El fracaso no debe hacer que nos retrasemos en nuestra responsabilidad, ni el éxito debe hacer que corramos más allá de lo que debemos. Es ahí cuando debemos orar al Señor para actuar con sabiduría. Debemos pedir su guía, su dirección, debemos buscar la mejor forma de servirle, debemos procurar dirigir nuestros pasos para transmitir el mensaje del Evangelio y que los pecadores vengan al conocimiento de la verdad. Y esto se hace en un entorno en el que podamos desarrollar mejor nuestra labor, donde podamos llevar a cabo nuestra mayor aplicación y extensión del Evangelio. En esa situación tenemos que empezar a mover todas las piezas para cumplir con la responsabilidad que Dios nos ha asignado y llevar a cabo su voluntad en este mundo de una manera prudente y eficaz. Tenemos que sembrar. Tenemos que sembrar. Y para eso nos tenemos que hacer algunas preguntas como iglesia. La primera, ¿cumplimos con el papel que tenemos asignado en este mundo? ¿Es esto en lo que estamos esforzándonos como iglesia? ¿Tú, que formas parte de la iglesia, estás apoyando el ministerio, estás orando por el ministerio y estás ayudando para que el ministerio se centre exclusivamente en esta gran responsabilidad que tiene? La segunda pregunta. ¿Estamos como iglesia en el lugar que debemos estar? Cumpliendo con esta responsabilidad, no olvidéis que la iglesia tiene el mandato de ser columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos centrados en esto? Tercera pregunta. ¿Somos de influencia y referencia en el entorno donde nos congregamos? ¿Damos cabida, alcanzamos a todos, a todo el entorno donde nos desenvolvemos? La cuarta pregunta. ¿Llevamos a cabo en nuestros lugares de trabajo lo que sería aconsejable para la extensión del Evangelio? ¿Cumplimos a nivel personal con nuestras responsabilidades? Y en ese sentido, debemos hacernos más preguntas a título personal. ¿Cuál es mi utilidad para el reino de Cristo? ¿Cuál es mi aportación a la Iglesia y a los hermanos para que mi aprovechamiento sea notorio a todos? ¿Puedo decir que tal y como Pablo le enseñaba a Timoteo, soy ejemplo a mis hermanos en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza? ¿En qué se beneficia la Iglesia donde Dios me ha puesto de mi trabajo para el reino de Cristo? ¿Soy un hombre o una mujer de oración? ¿Me preocupo por mis hermanos, atiendo las necesidades? ¿Cumplo con mis responsabilidades en el hogar? ¿Cumplo con esas responsabilidades en el trabajo? ¿Cumplo con responsabilidades sociales? Porque si no estoy haciendo nada y me doy cuenta de que estoy deshonrando a Dios con todo esto porque dejo de asumir responsabilidades, ¿qué planes tengo y de qué forma voy a reaccionar ante la exhortación del Evangelio y mi responsabilidad ante Dios, que me exhorta para que me mueva en el contexto donde Él me ha puesto? No podemos quedarnos tan tranquilos presuponiendo que ya hemos llegado a nuestra meta, que porque dijimos hace no sé cuántos años que he sido convertido, hasta ahí hemos llegado. Si alguno de vosotros está tranquilo en su corazón y no siente carga por todo esto que estamos exponiendo, o piensa dejar todos estos asuntos para mañana, debo recordarle que estamos aquí para servir a Cristo, ser de utilidad a su reino, apoyar el ministerio de la Iglesia y vivir de acuerdo a las enseñanzas de las Escrituras. Debo decir también que una falta de responsabilidad en el trabajo que cada uno debe desarrollar, tanto en su hogar como en sus asuntos laborales, como en la iglesia, sobrecarga al prójimo y trae conflictos. Fijaos que nuestro Señor no se queda quieto en Samaria, a pesar del gran éxito que tuvo, sino que se dirige a otra región para que la enseñanza de la palabra de Dios prospere. Y esto nos da la señal para pensar que el éxito o el fracaso no deben detenernos respecto a nuestras responsabilidades. Es decir, tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, independientemente del resultado. Ni nos vamos a pasar toda la vida intentando plantar en una roca, ni por el hecho de que haya muchas conversiones quiere decir que sea realmente ese nuestro lugar. Tenemos que asegurarnos de que cumplimos con la voluntad de Dios para estas cosas. Somos los que tenemos que ser y estamos donde tenemos que estar. Esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Somos lo que tenemos que ser? ¿Estamos donde tenemos que estar? ¿Cumplimos con lo que Dios nos manda en su palabra? ¿Realizamos la función de ser luz y sal en el mundo? ¿Dónde están los frutos de la cosecha que se espera de nosotros? Así vemos que el Señor, acompañado por sus discípulos, deja Judea debido a los celos y la enemistad de los fariseos y se va de nuevo a otra región. Por eso nos dice el versículo 43, perdón, el versículo 3, que salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. Salió de Judea, iba a Galilea, pasó por Samaria. Este es el movimiento que hizo el Señor. Vamos a recordar algo de lo que era Galilea, porque allí había pecadores que salvar. Galilea. Galilea era la división del norte de Palestina en el lado oeste del río Jordán. El nombre, originalmente, parece haberse referido al territorio de Neftalí. En el tiempo de Salomón, el nombre incluía también el territorio de Aser y quizá también parte de Zabulón. En esta región hay montañas que todos conocemos porque son famosas en las Escrituras, el Monte Tabor, Gilboa, el Carmelo. Estaba dividida en dos partes, la Alta Galilea y la Baja Galilea, y estaba regada por muchos manantiales que brotaban entre los montes. En los tiempos antiguos era famosa por su tierra fértil y rica, por el trigo, por el aceite. La población que quedó allí después del destierro era mixta. Había arameos, fenicios, griegos, que estaban mezclados con los judíos, hablaban de manera diferente que los de Judea y por eso eran menospreciados por ellos. Eran agricultores, personas rudas, aparentemente sin cultura, pero esperaban la venida del Mesías con gran expectación. Es aquí en Galilea donde creció nuestro Señor. En este lugar pasó más de la mitad de su ministerio público. Galilea tenía también muchas ciudades conocidas por nosotros. Las más importantes eran Bethsaida, Corazín, Capernaum, Caná, Nazaret. El historiador Josefo calcula que la población de esta región era como de 3 millones de habitantes aproximadamente. Y aunque posiblemente este número sea demasiado grande, las multitudes que se congregaban alrededor del Señor y lo seguían en Galilea nos evidencian que había una densa población. Alrededor de Galilea también se dieron acontecimientos bastante sorprendentes. Ahí estaban los campos de batalla de Megido, de Gilboa. Ahí estaba el hogar de Barak, de Ibzán, de Elón, de Tola, cuatro de los jueces que aparecen en el libro de los jueces. De ahí salieron también profetas como Jonás, Eliseo, posiblemente Oseas. Curiosamente, 11 de los apóstoles eran galileos. A pesar de todo, Galilea no era un lugar de prestigio. Los líderes religiosos en Jerusalén consideraban a Galilea con desprecio. Si nos vamos a Juan 7:41, leemos allí: otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? En el versículo 52 dice, respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Los primeros tres evangelios recogen el ministerio del Señor en Galilea, pero Juan precisa algunas otras cosas en este pasaje. Porque, dice el versículo 44, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y la referencia nos dirige a la cita de Lucas capítulo 4, Nazaret, donde él se había criado. Dice el capítulo 4 de Lucas, versículo 14 al 18. Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor, y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Así que aquellos que lo oyeron se preguntaron y dijeron, ¿No es esto el hijo de José? Estaban sorprendidos. Entonces nos dice el versículo 23 de este capítulo 4 de Lucas, que él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Así que cuando nuestro Señor siguió hablando e hizo mención a los tratos de Dios en relación con Elías y Eliseo, se nos dice cómo actuaron estos hombres ante la enseñanza, estos hombres que eran de allí, de su propia tierra. Dice el versículo 28 que al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Fue deshonrado e insultado por aquellos entre quienes vivía. Así que aunque nació en Belén, la tierra donde desarrolló su infancia y su juventud fue en Galilea, pero es precisamente allí donde es completamente rechazado, y sin embargo decidió volver. ¿Por qué? ¿Por qué debería volver allí? La respuesta a esta pregunta se encuentra en Mateo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, Juan el Bautista, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. En el Antiguo Testamento se escribieron numerosas profecías acerca de él. La profecía, como todos sabéis, es una declaración de lo que va a acontecer y da a conocer los decretos de Dios. Cristo había venido para hacer la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, revelada en la palabra profética, había declarado que el pueblo en Galilea, que estaba en oscuridad, debía ver una gran luz. Por eso el texto de Isaías nos dice, «Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos». Este es el texto de Isaías 9. Por tanto, el Señor Jesucristo va allí. Durante 2 días había estado con los habitantes de Samaria y había experimentado la gran alegría de la siega, una excelente cosecha. La comida que había recibido no solamente consistía en la certeza de que había hecho la voluntad del que lo había enviado, sino también al ver la fe y la gratitud de la mujer que había creído en él. Pero segar la mies solo es una parte del trabajo, hay que sembrar. 2 días se quedó en Samaria, ahora el Señor vuelve una vez más a Galilea. El uso de la palabra profeta, ya que nos dice el versículo 44 que Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra, el uso de esta palabra profeta aquí es bastante sugerente. Era la palabra que la mujer había usado cuando sus facultades empezaron a ser iluminadas. Allí en Samaria el Señor había sido honrado. Los samaritanos creyeron en su palabra, ya que no hizo ningún otro milagro. Creyeron en su palabra, sin milagros. Pero ahora en Galilea el Señor se encuentra con una fe de un orden muy inferior. Los galileos lo recibieron porque habían visto todas las cosas que él había hecho en Jerusalén, en la fiesta. Por eso nos dice el versículo 45 que cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén, en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta. Estos hombres no se fiaban de nada, solo creyeron en lo que vieron. Esto nos lo muestra también el versículo 53. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, «Tu hijo vive», y creyó él con toda su casa. Así que vemos un contraste importante. En Galilea, Cristo no es honrado a causa de lo que él es como persona, ni a través de su palabra, como lo fue en Samaria. Como profeta, él no fue honrado en Galilea, a pesar de ser su propia tierra. Y esto nos evidencia que hay muchos siervos de Dios que son mejor valorados fuera que dentro de su propia iglesia. Es verdadero el dicho que la familiaridad engendra desprecio. A menudo un predicador es más respetado y apreciado cuando va a visitar a una iglesia que está lejísimos, que aquel que está trabajando duramente en su propia iglesia. Esto nos muestra la inconstancia y la poca profundidad de la naturaleza humana. Poco o nada se dice de esos años que precedieron a su trabajo público, a su ministerio público. Pero nosotros sabemos que él hizo bien todas las cosas, porque era el Hijo de Dios, perfecto en todos sus caminos. Fue impecable en su forma de vida, en su conducta. Si sus conciudadanos hubieran tenido el más mínimo discernimiento espiritual, habrían visto enseguida que ese Jesús de Nazaret era el ungido de Dios. Pero estaban ciegos. La vida perfecta que él había vivido, de una manera muy, muy callada, no fue apreciada lo más mínimo. Como el Hijo de Dios encarnado, pasó completamente desapercibido. Pero ahora cambiaron las cosas. Él había comenzado su ministerio público, había subido a Jerusalén, había corregido los abusos del templo de una manera bastante severa, había realizado algunos milagros que había producido que muchos creyeran en su nombre. Por eso se nos dice en Juan 2:23 que estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos de los galileos que estaban en la fiesta también habían dado testimonio de su poder. Al volver a su casa hablaron a otros de lo que ellos habían visto y oído. Y ahora que el Señor vuelve a Galilea es recibido. Ahora que su fama se había extendido en el exterior, los galileos querían saber más cosas. Así es la naturaleza humana. Un hombre vive en el más absoluto anonimato, sin que nadie le haga ni caso, triunfa fuera de su entorno habitual y cuando vuelve, todos quieren ser sus amigos. La naturaleza humana. Y el propósito de todo esto es advertirnos para no poner nuestra confianza en cualquier hombre, sino que valoremos la fidelidad de Cristo, que no cambia, que es a quien tenemos que mirar continuamente y hacer las cosas para honrarle a Él, no para tener tributos de los hombres. El propósito del Señor era que la palabra predicada siguiera su curso, y ese debe ser también el nuestro. Debemos sentir una carga que nos haga predicar y que digamos junto con el apóstol, ¡ay de mí, si no anuncio el Evangelio! Piensa que cada hora que pasas, los hombres se condenan a miles y millones, y que cada vez que late tu corazón, un alma abre sus ojos en el infierno. Mira cómo los hombres aceleran sus pasos hacia la destrucción. Mira también cómo el amor de muchos se enfría. Mira cómo se multiplica la verdad, la maldad. ¿No te ha sido impuesta necesidad para transmitir a través de tu vida y de tus palabras el mensaje del Evangelio? Esta responsabilidad nos puede acusar en el día del juicio si no estamos atentos a este mandato. Porque delante del trono de Dios no solo serán expuestas nuestras malas obras, sino también aquellas que pudimos hacer y no quisimos. Muchos serán culpables a los ojos de Dios porque no predicaron el Evangelio. Podemos hablar con otros hasta aburrirlos con nuestras disertaciones huecas y vacías, pero no se nos ocurre dejar de perder el tiempo con vanidades y llevar a los corazones a Cristo y encarar todas las conversaciones para que acaben llamándoles a pensar sobre su futuro eterno. Es difícil de concebir que haya aquí esta mañana quienes, como flores, estén malgastando su fragancia y su perfume en el aire del desierto. Todos nosotros somos llamados para anunciar las inescrutables riquezas de Cristo, como hizo esta mujer samaritana. Todos sabemos hablar y podemos comunicarnos, y de hecho lo hacemos para hablar de mil vanidades. ¿Por qué no nos ponemos a trabajar para la obra de Dios en este mundo? ¿Por qué no les decimos a las almas lo que deben hacer para ser salvas? No es necesario que aspiréis a ser ministros, porque siempre hay métodos para buscar cómo predicar el Evangelio. Por nuestro testimonio, por una palabra dicha en un momento concreto que despierte la atención de estas personas, por corregir una blasfemia, por redirigir las conversaciones para que la gente piense acerca de su futuro eterno y que el Señor nos ayude para que esa palabra que está siendo transmitida pueda tener fruto. Y para esto tenemos que orar y tenemos que orar y tenemos que orar para que el Señor nos abra y nos dé oportunidades donde su palabra pueda ser expuesta, bien sea hablada o por nuestro testimonio. ¡Ay de ti si no anuncias el Evangelio!